Bien, hermanos, la semana pasada comenzamos la segunda sección de esta confesión de fe, la cual, como dijimos, podría ser llamada religión experimental, porque trata con esas doctrinas que tienen que ver directamente con nuestra experiencia como cristianos. Y la semana pasada vimos la primera de esas doctrinas, que fue la doctrina del libre albedrío. Y nuestra confesión sistematiza esta doctrina en cinco párrafos. Recordemos que esta expresión del libre albedrío a lo que hace referencia es a la voluntad humana. Por tanto, lo primero que hacen los autores de la confesión en el párrafo 1 es definir qué es la voluntad humana, qué es la voluntad humana. Y allí se nos dice que a la luz de la palabra de Dios, la voluntad es ese poder o esa capacidad que tiene el hombre de actuar por su propia elección. La voluntad es esa capacidad que reside en el alma de todos los seres humanos de actuar en base a sus deseos o en base a sus preferencias. Y la confesión nos dice cuatro cosas de esa voluntad o de ese libre albedrío que nosotros resumimos de la siguiente manera. En el párrafo 2 del capítulo 9, no de este, en el párrafo 2, se nos dice que en el estado de inocencia en el que vivió el hombre por un tiempo, tenía tres cosas. En primer lugar, libertad de escoger entre obedecer a Dios o no. El hombre no era un robot, sino que tenía la libertad de escoger si obedecía o no obedecía. También tenía la capacidad de querer y hacer lo que era bueno y agradable delante de Dios. La voluntad del hombre en ese estado solo deseaba lo que era bueno y recto delante de Dios, solo deseaba aquello que complacía a Dios. El hombre tenía una plena, completa y perfecta capacidad para hacer todo aquello que él sabía que era agradable a Dios. Pero también tenía mutabilidad, es decir, tenía la posibilidad de caer de dicho estado, lo cual, como todos sabemos, finalmente pasó. Por lo que nuestra confesión nos habla entonces en el párrafo 3 del capítulo 9 de la voluntad del hombre en el estado de pecado, luego de esa caída. Y en el párrafo 3 se nos decía que en ese estado en el que el hombre cayó, su voluntad perdió totalmente esa capacidad que tenía en el Edén de querer y de hacer lo que era bueno y lo que era agradable delante de Dios. Si afirmamos que el hombre todavía conserva su voluntad, él todavía continúa siendo un agente libre, capaz de decidir según sus deseos predominantes. Esa es una prerrogativa inalienable del alma humana, por la cual puede ejercer su voluntad según le plazca. Pero la capacidad que tenía antes de querer y de hacer todo lo que era bueno y lo que era agradable delante de Dios, esa la perdió totalmente. En este estado el hombre ni quiere ni puede hacer algo sinceramente para agradar a Dios. Por eso tanto la Escritura, como vimos la semana pasada, como las confesiones de fe protestantes y luteranas, han enseñado esta verdad a través de la historia. Por ejemplo, en los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, en su artículo 10, dice así: la condición del hombre después de la caída de Adán es tal que ni puede convertirse ni prepararse a sí mismo con su fuerza natural y sus buenas obras para ejercer la fe que invoca a Dios. Por tanto, no tenemos poder para hacer buenas obras, agradables y aceptables delante de Dios, sino que primero la gracia de Dios por Cristo debe prepararnos para que tengamos una voluntad buena y también debe obrar con nosotros después que nos las haya dado. O sea, incluso después de que nos haya dado una buena voluntad, debe todavía continuar obrando con nosotros. En los artículos del Sínodo de Dort, en el capítulo 3, en el punto 3, dicen: todos los hombres son concebidos en pecado y nacen hijos de ira, indispuestos a todo lo bueno, propensos a todo lo malo, muertos en el pecado y esclavos de éste. Y sin la gracia del Espíritu Santo regenerador, ellos no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza depravada, ni disponerse ellos mismos para la enmienda de ella. Y la fórmula de concordia que fue escrita por luteranos dice en la página 579: entonces nosotros creemos que así como es imposible para un cuerpo muerto resucitarse o comunicarse vida animal, la vida animal aquí se usa para diferenciarla de la vida espiritual, de la misma manera dicen ellos, es imposible para un hombre muerto espiritualmente por razón del pecado encender nuevamente la vida espiritual dentro de sí mismo. Y luego en la página 653, Nosotros creemos que ni la inteligencia, ni el corazón, ni la voluntad del hombre no regenerado son capaces por su poder propio y natural de entender, creer, abrazar, querer, principiar, perfeccionar, cumplir, operar o cooperar de modo alguno con las cosas divinas y espirituales. El hombre está tan muerto y corrupto con respecto al bien que la naturaleza del hombre desde la caída y antes de la regeneración no hay ni el más pequeño vislumbre de fuerza espiritual por la que pueda prepararse para recibir la gracia de Dios o para alcanzarla como se le ofrece, ni para ser capaz en todo o en parte, ni aun en lo más mínimo, para aplicar o acomodarse esa gracia, ni para convenir, obrar, operar o cooperar con ella de alguna manera para su propia conversión. En otras palabras, el hombre en este estado de pecado perdió totalmente esa capacidad que tenía de querer y de hacer todo lo que era bueno y lo que era agradable a Dios. Se convirtió en un ser inmutable en cuanto a su deseo de hacer mal. Por eso dice Jeremías, capítulo 13, versículo 23, o se pregunta el profeta, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Y finalmente, en tercer lugar, nuestra confesión nos dice en el párrafo 4 que al convertirnos recuperamos la capacidad de hacer el bien que agrada a Dios, pero continuamos teniendo el deseo en nuestro corazón de hacer el mal. Por tanto, en nuestra alma se suscita un conflicto entre dos tendencias, de tal manera que el cristiano ni quiere ni hace perfectamente lo bueno, sino que al mismo tiempo que ama lo bueno, también quiere lo malo. Y en el último párrafo nos dice, en el párrafo quinto, que en el estado de gloria, el libre albedrío o la voluntad de los creyentes será perfecta e inmutablemente libre para querer tan solo lo que es bueno. En este estado, el hombre continúa siendo un agente libre, solo que los restos de las antiguas tendencias corruptas de nuestra naturaleza son extirpados del todo y para siempre. Y las disposiciones implantadas por la gracia son perfeccionadas de tal modo que todo el ser humano llega a la medida de la estatura de la humanidad glorificada de Cristo, permaneciendo para siempre perfectamente libre y a la vez inmutablemente conformado a la santidad perfecta. Bien, en resumen, Adán fue santo pero inestable. Los hombres no regenerados son estables pero no santos. Su impureza es permanente. Los hombres regenerados tienen dentro de sí dos tendencias morales opuestas entre sí que luchan por el imperio del corazón. Este corazón está repartido entre las dos hasta que la tendencia de la gracia triunfa completamente. Y los hombres glorificados son santos y estables, pero los hombres de todas estas clases son libres y por tanto todos son responsables. Todos son responsables. Y este es el resumen de la enseñanza del capítulo 9 de nuestra confesión respecto al libre albedrío, lo cual, como probamos la semana pasada, está totalmente respaldado por la escritura, pero por la importancia de este tema y por la relación que tiene con el capítulo que nos corresponde ver hoy, quisimos repasarlo un poco más. El capítulo de hoy se titula Del llamamiento eficaz. Y antes de entrar a considerar este capítulo, tenemos que decir que el proceso de la salvación de un hombre pecador, de un hombre en este estado de pecado, consta de tres etapas. He traído un pequeño diagrama acá. Y es dentro de este esquema sencillo, dentro de estas tres etapas, que nosotros podemos encerrar todas las grandes doctrinas de la salvación. Cuando terminemos de estudiar todas las doctrinas con detalles, vamos a traer un esquema más complejo y más abarcador, pero por el momento este nos puede ayudar. Cuando un hombre muerto en sus delitos y pecados es traído de la muerte a la vida, tenemos que decir que lo primero que sucedió allí fue que Dios tomó la iniciativa llamando a ese pecador y regenerándolo. Lo segundo que sucedió fue que el hombre respondió a ese llamado de Dios con arrepentimiento y fe. Y lo tercero fue que Dios bendice esa respuesta del hombre y lo hace mediante la justificación, la adopción y la santificación, etc. De tal manera que dentro de estas tres etapas podemos enmarcar todo lo relativo a lo que nosotros llamamos soteriología o el estudio de la salvación del hombre. El capítulo 10 se centra en esta primera etapa en la que Dios inicia la salvación del hombre llamándolo eficazmente. Por eso el capítulo se titula Del llamamiento eficaz. Y nuestra confesión usa el párrafo 1 para darnos un vistazo general o una visión en conjunto de ese llamamiento eficaz. Y en los párrafos del 2 al 4, la confesión va a tratar con algunos aspectos específicos de este llamamiento. Hoy nosotros vamos a ver el párrafo 1 y la próxima vez que tengamos clase de la confesión, si el Señor lo permite, concluiremos con el resto del capítulo. Veamos entonces cuál es esa visión general que nos presenta la confesión en este primer párrafo sobre el llamamiento eficaz. Dice que aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y, por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Hay por lo menos siete cosas que se nos dicen en este párrafo sobre el llamamiento eficaz, las cuales vamos a ver brevemente. Serían, en primer lugar, los recipientes de este llamamiento, el autor del llamamiento, la ocasión, la eficacia, el medio, la transición que se opera en este llamamiento y la forma en que se lleva a cabo esta transición o a través de este llamamiento. Veamos en primer lugar los recipientes de este llamamiento. Los recipientes de este llamamiento. ¿Quiénes son? Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida. Se nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo primero que notamos aquí es que hay un propósito y que conforme a ese propósito es que viene el llamamiento de Dios. Dice el texto que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿quiénes son los que aman a Dios? Dice el texto, los que conforme al propósito de Dios son llamados. ¿Y quiénes son los que son llamados? Bien, las mismas personas que son predestinadas son las mismas que son llamadas, son las mismas que son justificadas y son las mismas que son glorificadas. Son estas personas y solamente estas las que son llamadas eficazmente. Y justo en este texto hay muchos arminianos que se les ha aclarado la doctrina. En mi experiencia, este ha sido un texto que los arminianos no han podido conciliar con su doctrina y se han convencido de las doctrinas de la gracia. Pensemos en esto. Si los mismos que Dios conoció son los mismos que Dios predestinó, si son los mismos que llamó, justificó y glorificó, entonces hay que explicar qué significa ese llamado. ¿Qué significa ese llamado? ¿Ese llamado es el llamado externo y general del Evangelio a todos los pecadores? Bien, si somos sinceros, tenemos que admitir que no, porque muchos que escucharon el Evangelio, incluso muchos que profesaron el Evangelio, al final se apartaron de la fe y no fueron justificados ni tampoco fueron glorificados. Pero si el mismo número de personas que fue llamado fue antes predestinados y luego fue justificado y glorificado, entonces tenemos que admitir que ese llamado no es el llamado general, sino el llamado interno, ese llamamiento eficaz, ese llamamiento eficaz. Y es tan eficaz que las Escrituras llaman a las cosas que todavía no son como si fuesen. A los que llamó, dice, los justificó y los glorificó. Podemos preguntar, ¿estamos nosotros glorificados ya? Evidentemente no, pero aquellos que han creído por la gracia de Dios, podemos afirmar con toda certeza que serán glorificados, porque este llamamiento es eficaz. Este llamamiento es eficaz. Este texto de Romanos todavía sigue siendo una montaña muy alta que el arminiano no puede cruzar. En resumen, lo primero que nos dice nuestra confesión es que los recipientes de este llamamiento eficaz son aquellos que Dios ha predestinado para vida, aquellos que el Señor ha predestinado para vida. Bien, lo segundo que encontramos en el párrafo es el autor de ese llamamiento, el autor del llamamiento. ¿Quién es? Dios el Padre. Dios el Padre. En Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 se nos dice que fiel es Dios, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No fue un ángel y mucho menos un hombre. El autor de ese llamado es Dios mismo. El hombre fue el que ofendió a Dios, pero fue Dios mismo, por medio de Jesucristo, el que tomó la iniciativa para reconciliarnos con Él. Si ya hemos concluido en el capítulo anterior que el hombre ha perdido toda inclinación al bien supremo, si ha perdido toda capacidad y ya no tiene voluntad para acercarse a Dios, entonces este llamado a reconciliarnos con Dios no fue y no puede ser una iniciativa del hombre. Por eso es tan importante entender el libre albedrío humano. El hombre ya no es capaz. El hombre ya no es capaz. Si vemos a alguien buscando a Dios con todo su corazón, debemos concluir con toda seguridad que Dios ha comenzado su obra en esa persona. Le está llamando eficazmente. Alguien lo ilustraba de la siguiente manera. Si tomamos a alguien de una tribu del Amazonas y lo invitamos a la ciudad y observa a uno de nosotros usando la aspiradora para limpiar la casa, su conclusión, dice, llena de asombro será, ¿con qué velocidad la basura corre hacia adentro de la máquina? Pero lo que en realidad está pasando es que la aspiradora está usando una fuerza para atraer la basura. Del mismo modo, cuando un hombre comienza a buscar a Dios, en realidad lo que está pasando es que una fuerza irresistible lo está atrayendo hacia Dios. Entonces, el autor de este llamado es Dios mismo, Dios mismo. Bien, en tercer lugar, veamos la ocasión del llamamiento. ¿Cuál es la ocasión? El tiempo señalado y aceptado por Dios. Dice el párrafo 1, a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, en el tiempo señalado y aceptable. Hermanos, hay un tiempo que Dios ha señalado para nuestra salvación. Es un tiempo determinado por Él conforme a su propósito y según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Fuimos llamados en el tiempo señalado, designado y aceptado por Dios. No hay un tiempo, no hay una edad o una ocasión predeterminada para todos los elegidos por igual, sino que Dios señala el tiempo particular de cada uno de los creyentes, según su grande sabiduría. Algunos crecen en hogares cristianos y para cuando van tomando conciencia de la religión, ya no recuerdan un tiempo en el que no amaran al Señor. Son llamados desde muy temprano. Otros son llamados en su juventud y otros en su vejez. Unos son llamados mediante el asombro del amor de Cristo y otros son atraídos por su rectitud, por su santidad. Unos tienen conversaciones más dramáticas, perdón, conversiones más dramáticas, otros menos dramáticas, pero no hay ni una edad ni una ocasión predeterminada para todos por igual. Por eso vemos que a Natanael se le llamó y se le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y a Zaqueo se le llamó siendo un publicano. Uno era sincero, el otro era un estafador. Uno tuvo una conversión más tranquila, el otro más eufórica. Pero ambos necesitaban la salvación, aunque fueron llamados en contextos diferentes. A Cornelio Dios lo llamó en medio de oraciones y limosnas, y a Pablo lo llamó persiguiendo a la iglesia. Dos situaciones opuestas entre sí, pero ambos fueron llamados. Algunos fueron llamados enviando un predicador a su casa, como el mismo caso de Cornelio. Otros fueron llamados lejos de su casa, en un viaje a otra nación, como fue el caso del eunuco etíope. Filemón, siendo un hombre de clase alta y llevando una vida de ese estatus, fue llamado. Y Onésimo, que era uno de sus esclavos, también fue llamado. Uno fue llamado siendo libre y rico y otro siendo pobre y preso, pero Dios los llamó a ambos a la salvación. Así que no hay una edad específica ni una ocasión predeterminada para todos los elegidos, sino que cada cual es llamado particularmente según el tiempo señalado y aceptable conforme a la gran sabiduría de nuestro Dios. En lo cuarto que podemos ver en el párrafo es su eficacia, la eficacia del llamamiento. Dice allí que aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente, llamar eficazmente. Cuando veamos el párrafo 4, entenderemos mejor cómo el Espíritu Santo en sus operaciones ordinarias está siempre presente con todos los hombres mientras estos tengan vida, deteniéndolos del mal, incitándolos a lo bueno y llamándolos a Cristo. Pero que estos hombres siempre resisten esa obra, como enseña el capítulo 7 del libro de Hechos, versículo 51. Dice allí Esteban, predicándole a la multitud que se había reunido: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y este es uno de los textos que se usa en contra de la gracia irresistible y del llamamiento eficaz. Allí dice que los hombres pueden resistir la obra del Espíritu Santo, pero como muchas veces suele suceder, el texto dice eso, pero dice más de lo que a los enemigos de la sana doctrina les gustaría que dijese. Esteban dice que los hombres resisten al Espíritu Santo, pero dice que lo hacen siempre, siempre. No podemos quitar esa palabra tan importante de allí. No es que lo resistan muchas veces, ni siquiera dice que la mayoría de las veces, sino que dice siempre, siempre lo resisten. Entonces, ¿cómo se puede convertir un hombre que siempre resiste el llamado ordinario de volverse a Dios? De la única manera es que tiene que ser llamado eficazmente por el Dios Todopoderoso. Entonces, sí debemos afirmar que hay una obra ordinaria de gracia del Espíritu que obra mediante la conciencia de los individuos, mediante la providencia, mediante la predicación del Evangelio, para que los hombres se vuelvan a Dios. Esa obra puede ser resistida y de hecho siempre es resistida. Pero de lo que nuestra confesión nos está hablando aquí no es de ese tipo de llamamiento. Aquí se nos está hablando de un acto en el que el todo sabio y en el que todopoderoso Dios lleva a cabo en el corazón de sus elegidos para cumplir su decreto eterno e inmutable de salvación. Un acto poderosísimo que no puede ser resistido por ningún hombre porque es realizado para llevar a cabo el decreto de aquel que habla y es hecho, que dijo: sea la luz y fue la luz, que llama las cosas que no son como si fuesen. Dice Charles Hodge: cuando Dios llamó a los hebreos para que fueran su pueblo, vinieron a ser su pueblo. Cuando alguien era llamado a ser profeta, venía a ser profeta. Cuando Pablo fue llamado a ser apóstol, vino a ser apóstol. Y los llamados, dice él, a ser santos, vendrán, sin lugar a duda, a ser santos. Dos pasajes que prueban la eficacia de este llamamiento. Hechos capítulo 16, versículo 14, donde se nos dice que Dios abrió irresistiblemente el corazón de Lidia para que entendiera y creyera el Evangelio. Y el pasaje de Hechos capítulo 13, versículo 48, donde se nos dice que las personas que creyeron fueron aquellas que estaban ordenadas para vida eterna. Ellas no resistieron, sino que cierta e infaliblemente creyeron porque estaban ordenadas para ese propósito. Todo lo que Dios quiere lo hace, tanto en el cielo como en la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel capítulo 4, versículo 35. Bueno, luego nuestra confesión también nos habla de los medios que Dios usa para llevar a cabo ese llamamiento. Dice que aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, por su palabra y su espíritu. Y esta declaración nos libra de dos extremos o dos grandes errores que se cometen en el día de hoy. Por una parte tenemos el racionalismo, el racionalismo. Los racionalistas creen que para que una persona se convierta, solamente hay que presentar el Evangelio de una manera clara y precisa. La persona solamente tiene que entender el Evangelio. No es tan importante la obra del Espíritu Santo. Lo más importante es que la persona entienda la palabra de Dios. Y por otra parte tenemos el misticismo. Estas son las personas que creen que no es tan importante la predicación de la palabra, que no tiene que estar tan preparada, ni tan bosquejada, ni tan ilustrada, ni tan aplicada, porque lo más importante en la conversión de las personas es que Dios obre con su espíritu, que Dios se le revele a la persona a través de un sueño, de una visión o de alguna otra revelación especial. Eso es lo más importante. Ahora, sin embargo, lo que nosotros vemos en las Escrituras es que los medios que Dios usa para llevar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe son la predicación de la palabra y la obra poderosa del Espíritu Santo, aplicando al corazón de la persona esa palabra para que la persona entienda, se arrepienta y crea para salvación. Por eso es por lo que la iglesia debe orar cada domingo por la predicación de su pastor o de los hermanos que predican, para que el Espíritu Santo la use con poder y la aplique a nuestros corazones. Porque de lo contrario, ese mensaje puede estar muy bien bosquejado y resultar vano en nuestras vidas. Y por otra parte, los predicadores se deben esforzar por usar bien la palabra de verdad, porque el Espíritu Santo no va a respaldar sus errores. Así que debemos usar ambos medios, ambos. Muchos pasajes podemos mencionar que prueban este punto, pero por causa del tiempo solamente vamos a leer tres. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice allí que, pero nosotros, este es Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron los medios que Dios usó para salvar a sus elegidos según este pasaje? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De acuerdo con Pedro, no fuimos renacidos por una experiencia mística, ni por un concierto cristiano, ni por frases motivacionales, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en Juan capítulo 3, versículo del 5 al 8, en el contexto de la conversación con Nicodemo, se nos dice allí que respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Podemos decir con toda seguridad que Nicodemo se sabía la Torá de memoria, los cinco primeros libros de la Biblia, y casi con toda probabilidad se sabía el resto de los escritos del Antiguo Testamento. Y además debía conocer muy bien muchos comentarios de los rabinos judíos a través de la historia, como el Talmud. Pero, ¿qué se le dice a Nicodemo? Tienes que nacer del Espíritu. No hay otra manera. Tienes que nacer del Espíritu. Es solamente a través de estos dos medios que Dios nos llama eficazmente a la salvación, su palabra y su Espíritu. Usar otro medio aparte de estos para salvar al pecador no es solamente una total desconfianza en el poder de Dios, sino que serán completamente ineficientes. Hoy, lamentablemente, hay muchas iglesias usando este tipo de medios para atraer al pecador, pero las puedes ver llenas de personas los domingos. Yo tengo amigos o conocidos en ese tipo de iglesias y cuando hablamos de estos temas, me dicen que eso hace que la iglesia siempre esté llena. Y entonces yo le pregunto, ¿pero cuántas de esas personas que están allí están allí hace 20 años, o hace 10 años, o hace 5? ¿Cuál es el porciento de creyentes de más de una década, por ejemplo? Ahí se ponen a pensar. En realidad, hay muy pocos convertidos, y si siempre están llenas esas iglesias, es porque la puerta de entrada es tan grande como la puerta de salida. Cada domingo se renuevan. Pero realmente no son cristianos convertidos de hace muchos años. Mientras más medios carnales uses, tendrás más personas y menos convertidos, porque Dios solo usa esos dos medios, su palabra y su Espíritu Santo. Bien, hermano, en sexto lugar, nuestra confesión nos habla de la transición que se opera con este llamamiento. Dice que aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y Espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo. En otras palabras, Dios opera en ellos un milagro, trayéndolos de la muerte en que se encuentran a la vida espiritual. El resultado de ese llamamiento operado en el corazón de los hombres es el de un milagro. Dios toma a un hombre muerto en sus delitos y pecados, un hombre esclavo de sus propios vicios, indiferente a las cosas espirituales, un blasfemo, mentiroso, estafador, un hombre lascivo y bajo, una escoria humana, y lo hace un hombre de bien. Y lo hace un hombre de bien. ¿Y cómo Dios puede hacer eso? Bien, eso nos lleva al séptimo y último punto. Su operación, ¿cómo se lleva a cabo ese milagro? Dice aquí, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y, por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándolos eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Bien, hay tres cosas que se mencionan aquí y que describen un poco esta operación. En primer lugar, Dios ilumina de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que ellos comprendan las cosas de Dios. Dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios ilumina nuestro intelecto para que podamos comprender el Evangelio de Jesucristo. Sin esta iluminación, el hombre no entiende el Evangelio. Es más, el hombre esto le parece una locura, como lo enseña Primera de Corintios capítulo 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bien, lo segundo que vemos allí es que Dios les quita el corazón de piedra y les da un corazón de carne. Es decir, Dios renueva sus afectos de tal manera que ahora el hombre va a desear buscar y agradar a Dios. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26, en el anuncio del nuevo pacto, dice el profeta, o dice el Señor por medio del profeta, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, ya el Señor había anunciado esto, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y por último se nos dice que Dios renueva sus voluntades y por su poder omnipotente los induce a lo que es bueno y los lleva eficazmente a Jesucristo. En Juan capítulo 6, versículo 44, se nos dice que ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, continúa diciendo, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Es Dios quien nos enseña, nos induce a lo bueno y nos lleva eficazmente a Jesucristo. Y todo esto Él lo hace sin forzar nuestra voluntad. Por eso dice el Salmo 110, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Bien, hermano, esto es lo que nuestra confesión enseña en el párrafo 1. En los párrafos restantes se va a tratar algunas cuestiones específicas acerca de este llamamiento, pero lo vamos a dejar para la próxima vez que tengamos clase de la confesión. Hasta aquí la clase de hoy.